Cristo.
Embriágame.
Agua del costado.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, pues muy buenas noches, nos sentamos. Siguiendo con este ciclo de enseñanza que empezamos ya algún tiempo sobre la Virgen María, sobre el papel de María en las Escrituras. Les recordamos que este tema está en nuestro website. Nuestro website es apologeticasiloe.com. Apologeticasiloe, Siloe como la piscina bíblica, S-I-L-O-E. Apologeticasiloe.com. Y el tema se llama María en las Escrituras. Está desarrollado totalmente ahí. Así que ustedes pues lo pueden imprimir, se lo pueden dar a alguna persona que pues no conozca el papel de María en las Escrituras. Antes de comenzar con la parte que nos toca hoy, vamos a ver a María en las bodas de Cana. Terminamos el mes anterior con el papel de María durante la infancia de Jesús. Tenemos verdaderamente que hacer en memoria en esta semana de la fiesta patronal de esta iglesia, que es la fiesta de Santa Cecilia, esta hermosa imagen que tenemos aquí delante de nosotros. Yo toda la vida, desde que conocí la historia de muy niño de Santa Cecilia, he sido devoto de la santa, una de las grandes mártires de la cristiandad, y siempre que voy a Roma procuro pues ir a la catacumba donde ella estuvo enterrada siglos, y a la iglesia de Trastevere donde se encuentra el cuerpo de la santa. Y verdaderamente lo que muchas personas no conocen de Santa Cecilia, para mí es lo más importante de ello, no solamente que era una muchacha una de las grandes familias de Roma, romana, que cuando por su fe en Cristo, cuando su proclamación de que ella creía en Jesús, fue condenada a muerte. El verdugo que le tenía que cortar la cabeza le dio varios tajos en la cabeza, pero estaba tan nervioso que no le cortó la cabeza por completo. Y Cecilia estuvo agonizando como 4 o 5 días en su casa en Roma. Y toda la comunidad cristiana de Roma y muchas familias patricias de Roma que no eran cristianas pasaron por casa de Cecilia, como sucede cuando hay alguien grave en una casa. Y Santa Cecilia, todo el tiempo que estuvo agonizando, ella, como no podía hablar porque le habían cortado la faringe, ella estuvo todo el tiempo con los dedos así. Le decía a la persona que llegaban, 3 personas, un solo Dios. Y le enterraron cuando murió en las catacumbas, y muchos siglos después, en el siglo XVIII, cuando sacaron el cuerpo de ella, o XVII, para llevarlo a la iglesia donde está enterrada en este momento, se encontraron su cuerpo momificado y seguía teniendo los dedos así. Estaba puesta de lado. Cuando sacan pueden ver la foto que tiene el padre Luis ahí, que la trajo de allá de Roma. Estaba así de lado con los 3 dedos y uno. Después de miles de años seguía diciéndole a las personas que la veían, yo creo en un solo Dios, que son 3 personas realmente distintas, una mujer verdaderamente trinitaria, una mujer que vivió adentrada dentro del misterio de la Trinidad. Ustedes tienen la suerte de que pues es la patrona de esta iglesia, así que recuerden el día 22, que es cuando se celebra su festividad, orar a Santa Cecilia por todas las jóvenes del mundo y por las personas que, aún siendo cristianos, no dan testimonio de Cristo. No sabemos más de la adolescencia de Jesús, ni de lo que sucede con Jesús y la Sagrada Familia. Como vimos el mes pasado, el Evangelio de San Lucas dice algo que es corto, pero que es contundente. Dice que Jesús vivía sometido a sus padres. No se sabe más ningún dato de la infancia, de la adolescencia, de la juventud de Jesús. El que diga algo que sabe de ese tiempo es un mentiroso, porque lo único dato que se conoce de Jesús son los santos evangelios. Si los evangelios no dicen nada, pues nada, no sabemos qué sucedió. Solamente dice el Evangelio que Jesús seguía creciendo en gracia y en sabiduría a los ojos de Dios. Por eso pensamos que todo ese tiempo pues Jesús lo pasó en Nazaret, no como dice la nueva era, que si se fue a la India a estudiar yo no sé qué. Eso son cosas totalmente absurdas. En aquel momento ir de Israel a la India no era un viaje que hacía cualquiera, como ir de aquí de Miami a venir de aquí a Hialeah. Un viaje de Israel a la India era un viaje muy largo, y todo el que hacía el viaje pues era una persona conocida, más inclusive en Nazaret, que habían 14, 15, 16 familias. Una persona que hubiera ido a la India o a algún otro lugar, pues hubiera sido famoso. Y cuando Jesús se pone de pie en la sinagoga de Nazaret para hacer la proclamación del reino de Dios, cuando dice estas cosas que ustedes escuchan, se cumplen entre vosotros, la reacción de las personas que rodean a Jesús es, dicen, pero ¿de dónde le viene la sabiduría a este? Este no es el hijo del carpintero. Luego entonces, para la gente que estaba en Nazaret, era un muchacho que se había criado entre ellos. Por eso que dicen, ¿de dónde le viene la sabiduría? Si hubiera sido una persona que se hubiera ido un viaje a la India, como dice la nueva era y tantas tonterías que andan por ahí, seguro que hubieran dicho, wow, como este muchacho aprendió en el viaje que hizo. Pero su reacción fue, este lo hemos visto crecer, este está entre nosotros, ¿de dónde le viene ahora esta sabiduría con la que ha hablado entre nosotros? Así que no hay ningún dato, pero definitivamente no hay ni la más remota posibilidad que Jesús haya estado viajando fuera de Nazaret durante toda su infancia y su adolescencia. La próxima referencia que se hace de María en el Evangelio, que es lo que estamos viendo, María en las Escrituras, está en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Y es significativo que vemos que San Juan es quien nos va a dar los últimos datos más precisos de María. Jesús, San Juan nos habla de la boda de Caná, San Juan nos habla de María al pie de la cruz, y San Juan en su Apocalipsis, que vamos a ver lo último que vamos a hablar al final de esta serie, nos va a hablar de María glorificada en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y es verdaderamente conmovedor ver que Juan nos habla tanto, es el último evangelista que nos habla de María, siendo Juan aquel que acogió a María en su casa. Alguien que después de Jesús, posiblemente podamos decir que la persona que mejor tuvo conocimiento de María fue San Juan. Y San Juan dice en su Evangelio, en su capítulo segundo, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice Jesús a su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Le dice Jesús, llenen las tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al mayordomo. Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde los sirvientes la habían traído, llama al mayordomo y le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo son los signos que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí muchos días. El Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos aquí en este tremendo evangelio de San Juan, que siempre se lee en las bodas y que poco caso después le hacen los novios, pero se nos presenta no un milagro. San Juan es muy específico. San Juan no dice un milagro. ¿Ustedes se fijaron qué palabra dice San Juan que hizo Jesús? ¿Hizo un qué? ¿Ustedes se fijaron qué es lo que dice? No es prodigio. Ay, Señor, si así atienden a la clase que yo doy, voy a tener que empezar por el principio otra vez. Ahí Jesús hizo su primer, no, dice signo, no dice milagro por ningún lado. Se los voy a volver a leer. Tal es el comienzo de los signos que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. No dice para nada San Juan que lo que Jesús hizo en Caná es un milagro. San Juan dice que lo que hizo Jesús, ¿qué cosa es? Signo. ¿Y qué cosa es un signo? Un milagro es un milagro. Y hay muchísimos milagros, pero hay milagros que no se ven, o que ocurren en el corazón de la persona. Hay milagros que son personales, que ocurren y no se entera nadie. Pero aquí Jesús no dice que es un milagro, dice que es un signo. Un signo es algo que se ve. Un signo es algo que anuncia algo. Por ejemplo, hoy tenemos un signo aquí que es la estatua de Santa Cecilia, que usualmente está puesta aquí. ¿Por qué cosa es un signo? ¿Por qué está puesta aquí? ¿Por qué ustedes creen que está puesta Santa Cecilia aquí? ¿Por qué no está ahí como siempre está todo el año? Porque dentro de dos días es Santa Cecilia. Luego, entonces, la Santa Cecilia puesta ahí, ¿qué cosa es? Un signo. Es algo que ustedes ven, y si ustedes no saben que Santa Cecilia de aquí a dos días, y ustedes llegan y la ven ahí, ustedes preguntarían, ¿por qué Santa Cecilia no está en el lugar que ocurre siempre? Es un signo. Otro signo que nosotros podemos ver por la calle continuamente, el stop que está puesto en las esquinas. Un signo es algo de que tú lo ves, y nada más que tú lo ves, te quiere decir algo. Un signo habla más que miles de palabras. Ustedes llegaron, como cogimos el ejemplo, ven a Santa Cecilia de ahí y saben que algo está pasando. Entonces, si el Padre Luis pone un cartel en la entrada, Santa Cecilia está en el altar puesta en una mesa con un paño rojo porque de aquí a dos días es la celebración, ¿eso es un signo? No, eso no es un signo, eso es un mensaje. Un signo, que es lo que usted quiere usted cante, un signo es algo que no necesita ser explicado, un signo es algo que desde que tú lo ves, tú captas la idea. Si tú vas a poner el carro en un lado y te has puesto una P con una raya así, ya tú sabes lo que te expones si parqueas el carro ahí. ¿Qué te pasa? Te lo llevan. ¿Es un letrero? No, un letrero diría, no pueden parquear en esta zona el carro porque está prohibido, porque viene una grúa y se lo lleva. Sin embargo, ustedes nada más que ven la P con una raya y no, un signo no dice nada. Un signo solamente que tú lo ves, te da un mensaje rápido sin palabras. O sea, cuando Jesús hace un signo más que un milagro, un signo, Jesús está dando un mensaje que solamente el que lo ve enseguida se da cuenta que esto que ocurrió en Caná no es lo que ocurre todos los días, que es algo verdaderamente importante, es algo verdaderamente tremendo. Y como decía San Jerónimo, hay dos formas de leer el Evangelio, leer las Escrituras. San Jerónimo decía que había las personas que leen las Escrituras como una historia y al final terminan enredados, y hay personas que leen el Evangelio en el Espíritu. No lo ven como una historia, sino lo ven como un mensaje de Dios. Cantidad de la gente pues lee el Evangelio como una historia, pues vienen las preguntas que siempre le digo, ¿dónde están los dinosaurios en el Génesis? Toda esa bobería que preguntan la gente. Cuando alguien me pregunta, ¿por qué los dinosaurios no están en la Biblia? Yo me doy cuenta que es infeliz, ¿tú sabes lo que le hace falta? Espíritu Santo, que no está entendiendo absolutamente nada. Tenemos que aprender a leer la Escritura buscando la historia, la palabra, lo que Dios nos revela, el misterio que Dios nos está revelando, la intención que Dios nos quiere revelar. Por eso hay personas, sobre todo los protestantes, que leen la segunda carta del Evangelio de San Juan, y entonces lo que se fijan es en el chisme. Mira, Jesús despreció a María, le dijo, oye mujer, ¿tú qué tienes que ver conmigo? Esa persona definitivamente no están leyendo en el Espíritu. Y aparte, como yo le decía una vez a un amigo mío que era pastor bautista, ya no lo es, si tú piensas que Jesús despreció a María, verdaderamente tú tienes muy mala opinión de Jesús. Vaya, no hace falta teología ninguna, para saber que si Jesús desprecia a su madre, yo no sé de qué país son ustedes, pero en mi pueblo en Cuba hay un refrán que dice que no quiere a su madre, no quiere a nadie. Vaya, no hace falta ni teología. Puedes estar seguro, si Jesús no quiere a su madre, si Jesús no quiere a la mujer que lo tuvo en el vientre, que se tuvo que ir a Egipto exiliada para que Herodes no lo matara, que le enseñó a caminar, que le hacía la comida, que le lavaba la ropa, que estuvo 30 años con él, que después estuvo a pie de la cruz. Si Jesús no quiere a esa mujer, créanme que a ninguno de nosotros, que somos unos sinvergüenza, nos puede querer. O sea que para eso solamente no hace falta teología. ¿Tú sabes lo que hace falta para eso? Sentido común, que como dice una amiga mía, es el menos común de los sentidos. Jesús es verdadero Dios, ¿y qué cosa más? Verdadero hombre. Y como verdadero hombre, siendo verdadero Dios, Jesús es perfecto como hombre. La amistad de Jesús con Lázaro era tal que, ¿qué dicen la gente cuando ven a Jesús llorando a la muerte de Lázaro? Mira cómo lo quería, cómo lo amaba. Jesús como amigo era un amigo perfecto. Por lo tanto, tenemos que pensar que si Jesús era un amigo perfecto, Jesús tiene que haber sido un hijo como perfecto. Más allá de lo que cualquiera de nosotros podemos sentir como hijo. Así que, aparte que hay otro dato, Jesús estaba bajo la ley. ¿Qué le pasaba al judío que no cumplía la ley? ¿Ustedes saben qué le pasaba? A un judío que no guardaba la ley, pecaba. Un judío que no guardaba la ley caía en pecado. ¿Qué dice la ley en el cuarto mandamiento? Honrar padre y madre. Si Jesús no honra a María, Jesús está cometiendo ¿qué cosa? Pecado, impensable. Fíjate que el cuarto mandamiento es tan importante que es el único mandamiento que tiene bendición. Todos los mandamientos dicen no robar, no cometer acciones impuras, no mentir. El cuarto mandamiento dice honra a tu padre y tu madre para que tengas larga vida. Es el único mandamiento que tiene una bendición. Y la palabra honrar que usa el cuarto mandamiento tiene en hebreo tiene la misma raíz, la palabra que adorar. No es adorar, pero es la misma raíz de la palabra honrar que adorar. Honra a tu padre y a tu madre. Quiere decir que no es sencillamente respeto, sino que le tienes que dar una reverencia más allá del respeto. Sí creo entonces que Jesús, que era un judío que estaba bajo la ley, hay que tener totalmente fuera de la mente que Jesús públicamente le pueda haber faltado el respeto a María. Yo creo que eso ni siquiera hay que explicarlo. Yo creo que una persona que verdaderamente piensa que Jesús en público le falta respeto a su madre es una persona que tiene el espíritu dañado. Yo no tengo otra cosa que pensar. Como una vez se los conté al principio de la charla, con infeliz me dijo que María era un vaso desechable. ¿Ustedes saben lo que es un vaso desechable? Ese vaso que tú tomas agua y después lo estrujas y lo botas. Y yo dije, verdaderamente, si tuviera que responderte en la carne, te tenía que dar una galleta. Te tenía que dar un gasnatón, un golpe. Pero como no te voy a responder en la carne, sencillamente no te voy a responder. Porque eso que tú has dicho no es un insulto para María, eso que tú has dicho es un insulto para Dios. Vaso desechable quiere decir que Dios la usó y después la botó. Y yo le decía, que poco a poco. De Dios, que le decía que tú piensas de un hombre que usa una mujer. Ese hombre es un canalla y tú vas a pensar que Dios hizo lo mismo con. No, si Dios utilizó a María como su madre, es que antes de hacerla madre de su hijo, primero la amó. Si Dios nos ama a cada uno de nosotros, ¿cómo no va a amar? Como le dije en la clase anterior, si ustedes leen el capítulo 20 del Éxodo, ustedes van a ver cómo Dios dio las medidas exactas del arca de la alianza. Eso tenemos en el monasterio donde vamos de retiro, tenemos una réplica del arca de la alianza que le hicimos por las medidas del Éxodo. El Éxodo te da, Dios le dijo a Moisés cómo quería, hasta las argollas del arca, cómo, de qué tamaño tenían que ser. Después le pidió que tenían que ser recubiertas. ¿De qué pidió Dios que el arca fuera recubierta? ¿De qué? De oro. Y no de oro, de oro puro. Si Dios dio esas recomendaciones de cómo hacer algo donde iban a guardar, ¿qué cosa? Las tablas de piedra que él hizo, como Dios a la que va a guardar su hijo único en su vientre, no tiene que haberle hecho con lo más perfecto humano que encontró, si se preocupó tanto por una caja. ¿Y de oro qué? Esa palabra es muy importante en la Biblia, oro puro, no oro contaminado, ni una aleación de oro con otro metal, oro puro. Para una caja, ¿con cuánto mejor el elemento humano que pudo haber hecho Dios? O sea que como dijo el pastor Añorga una vez en la iglesia presbiteriana, el que le quita honra a María, le quita gloria a Dios. Lo cual es cierto. Por eso tenemos que entender que en el pasado, sí, en Caná. Y aparte yo le decía, ¿qué familia más bonita la que nos presenta San Juan capítulo 2? María, una vieja que se mete en lo que no le importa. La vieja que está mirando la cocina para decir, tú sabes, se le acabó el vino. Esta gente está en la fuácata. Aparte de que compraron un vino que era lo más barato que encontraron, ¿para cómo se les está acabando? O sea, primero una vieja chismosa. Segunda, un hijo malcriado. A ti a mí que nos importa, vieja. Y tercero, la mujer va y le dice, oye, hagan lo que le dijo. ¿Para cómo? El hijo le dice que no y ella va y dice que hagan qué cosa. Lo contrario que. Digo, pero qué familia más bonita. Y eso solamente no lo piensan los protestantes. Hace el año pasado, y eso sí es triste, me llamaron de un grupo juvenil porque había ido un seminarista católico, apostólico romano de la arquidiócesis de Miami. Y había dicho en ese grupo juvenil que la familia de Nazaret era una familia disfuncional. Y tuve yo que volver a la semana siguiente a aclarar el entuerto. ¿Cómo la familia donde mora Dios vivo va a ser una familia que no funciona? Esas son las cosas que estamos enseñando. Después decimos que por qué las cosas andan tan mal. Y no podemos asombrarnos porque lo dice bien claro Tesalonicense, segunda Tesalonicense, al final de los tiempos habrá una gran apostasía. Apostasía es el abandono de la verdadera fe. Y la apostasía no va a ocurrir en los testigos de Jehová. ¿Por qué no va a ocurrir la apostasía en los testigos de Jehová? Porque ya son apóstatas. ¿Dónde va a ocurrir la apostasía? Aquí, en la iglesia que siguen los mandamientos de Jesús. Por eso, si no es una familia disfuncional, si María y José no andan metiendo y Jesús no anda metiendo, no le importa, fajándose uno con otro delante de la gente, tenemos que preguntarnos, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué cosa le dijo usted de qué es lo que sucede aquí? ¿Un qué? Signo, un signo. Y tenemos que ver que el primer signo que hace Jesús, la primer anuncio de algo grande que va a suceder, lo hacen en medio de un contexto de una boda. Una boda. Por eso, si ustedes ven toda la palabra de Dios, el matrimonio es esencial en la palabra de Dios. Si ustedes se han fijado cómo Dios escribe su historia, cómo Dios nos revela su historia, la historia de toda la creación comienza con una pareja. ¿Con qué pareja? Adán y Eva. La historia de la fe comienza con una pareja, Sara y Abraham. La historia de Israel, el pueblo de Dios, comienza con una pareja, Jacob y Raquel. La historia de la redención comienza con una pareja, José y María. Y por el Apocalipsis dice que la historia del cosmos, del universo, termina con una pareja, Cristo y la iglesia. Si ustedes ven el matrimonio a través de toda la Biblia, el matrimonio es signo de algo santo. Y precisamente porque el matrimonio es signo de algo santo, el demonio en estos tiempos quiere profanar el matrimonio y llamar matrimonio a cualquiera porquería. Eso es un plan, parece que es una cosa de... No, eso es un plan muy bien planificado para atacar el corazón de la obra de Dios, que es el matrimonio. Porque el demonio sabe que si el matrimonio está mal, que si la familia está mal, la sociedad está mal. ¿Por qué hay curas malos? No hay matas de cura. El padre Luis no lo arrancaron, no lo bajaron de una mata. ¿De dónde salen los curas? De la familia. Si la familia está mal, créanme que saldrán curas con problemas. Los presidentes, ¿por qué salen malos algunos presidentes? ¿De dónde salen los presidentes? De la familia. ¿O un presidente de una familia mala? Sale un presidente malo. Los policías, hay matas de policía. ¿De dónde salen los policías? Ustedes ven que si la familia está mal, el resto de la sociedad, incluyendo la iglesia, va a andar mal. Por eso es que el demonio está atacando tan fuerte a la familia. ¿Cuál es la base de la familia? El matrimonio. Esa es la base de la familia. Ante catar a los hijos, ataca el matrimonio. Por eso vemos lo importante que es la unión en alianza del hombre con la mujer desde el principio de la creación, y por eso el primer signo de Jesús lo hace precisamente en un matrimonio. Y si vemos aquí, como nos dice el Evangelio en el capítulo 2 de San Juan, ¿quién era la persona que estaba invitada al matrimonio? ¿Quién era la persona invitada al matrimonio aquí? María, no era Jesús. Jesús no era el invitado, fíjate lo que dice. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús a la boda. Eso también quiere decir que Jesús, por añadidura, lo invitaron, pero que la invitada principal allí era María. Jesús llega a los 3 días. ¿Con quién llega Jesús? Con los apóstoles. Tal como sucede en todas las familias. El hijo se aparece con 4 o 5 amigos a la hora de almorzar y ponen caos a la casa. Te invitan una invitación de 3 personas a matrimonio y el hijo se aparece con 4 más. La familia de Nazaret era una familia como todas las familias. Invitaron también a Jesús de paso porque María es la que estaba allí. ¿Jesús apareció con quién? Con todo el grupo. No en balde se acabó el vino. Las bodas judías, no es como las bodas ahora, las bodas judías, le expliqué en otra oportunidad, los hombres estaban en un lado y las mujeres estaban en otro lado, muy bien separadas las dos. Los hombres bailaban solo, las mujeres cantaban, bailaban, hacían sus cosas solo. La boda judía duraba 7 días, por eso dice que al tercer día, dice el Evangelio, ¿el tercer día de qué? Al tercer día de la boda. ¿Cuántos días faltaban todavía? 4 días de boda. Así que los que tienen hijos aquí que se van a casar y piensan que todo está muy caro, denle gracias a Dios que no están en esa época, porque hubiera sido una fiesta de ¿cuánto? 7 días, con toda la familia, con toda la gente metida en la casa. Por eso, a esta familia que no sabemos el nombre, que está haciendo la boda, se les acaba el vino. Hoy en día, si una persona va a una boda, si una persona va a unos 15, una fiesta de 15, se de buena primera se acaba la bebida, yo creo que es un verdadero caos. Yo imagino que el día siguiente los teléfonos y las lenguas están, viste lo que pasó en los 15 de fulanita, tanto espaviento y tanta cosa, y el bar lo cerraron a las 2 horas porque no había decoro, que lo que había era matar ratas, se acabó. A mí nunca se me olvidó una vez que yo fui a una boda en el Palacio de Vizcaya. Las bodas en el Palacio de Vizcaya no son baratas. La boda tenía vale parking. Mira tú, si, como nadie encontró que criticar, porque hay que criticar una boda en el Palacio de Vizcaya que tenga vale parking. Como nadie encontró que criticar en la salida, mira, estábamos esperando el carro, una señora atrás de mí dijo, total, tanto lujo y la vieja es bolitera. Los que tiraban las bolitas antes, ¿se acuerdan que era cuando se tiraba la bolita antes? Ahora el delito es oficial porque está la lotería. Pero en los años 80 eso era delito en... Entonces, como no encontró nada bueno que decir, dijo que la vieja era bolitera, la dueña de... la madre de la chiquita de la boda. Porque siempre hay alguien que... el que no tiene argumento siempre critica. Eso es. Y que se acabara el vino antes de la boda, era un verdadero escándalo, una vergüenza para la familia, porque el vino en la cultura judía es signo de alegría. Es signo de alegría. Se acaba el vino, se acaba la alegría. Y este matrimonio se le estaba acabando el vino. Por eso es que María sabe lo que está sucediendo, porque los hombres están en otro lugar y las mujeres están del lado acá. Y definitivamente la madre del Señor estaba no solo en la fiesta, sino que estaba atenta a las necesidades de la familia, que no es posible que hayan sido parientes de ellos, porque de Caná Galilea está muy cerca. En autobús, cuando vamos todos los años de Nazaret a Caná, son 5 o 6 minutos en autobús. Así que está muy cerca. Posiblemente hayan sido parientes de María, y María se da cuenta que se acaba y hace algo que para nosotros no nos percatamos, pero María entra en la parte de los hombres. Ninguna mujer judía se le hubiera ocurrido entrar en la parte donde están los hombres reunidos. Una mujer que entra al lugar donde están los hombres reunidos tiene que ser una persona que tenía una gran autoridad en el lugar donde estaba. Ninguna mujer, cualquiera, se le ocurriría entrar al lugar donde los hombres, porque no la dejan entrar. Si María entra, aquí vemos otro signo. María es una mujer que tenía autoridad en lo que estaba sucediendo. María, ¿cómo actúa María? Hermano, María actúa como actúan todas las madres. ¿Qué hizo María? ¿Qué le dijo María? ¿Sabes qué? Se les acabó el vino. Al Evangelio, cuando nosotros leemos el Evangelio, al Evangelio le falta algo que nosotros no, por eso muchas veces no entendemos el Evangelio. ¿Usted sabe qué le falta al Evangelio? La entonación de la gente que está hablando. Nosotros siempre leemos el Evangelio solemnemente y Jesús le dijo, mujer, se acabó. Hijo, ¿ustedes creen que María fuese para adelante? Jesús le dijo, hijo, se acabó el vino. ¿Ustedes creen que le dijo eso? No. ¿Usted entiende lo que le digo? Al Evangelio le falta el sentido de las palabras que están diciendo. Una entonación puede cambiar totalmente una frase. Totalmente cambia una entonación. Yo, por ejemplo, nunca se me olvida. Les pongo siempre un ejemplo. Una vez mi mamá tenía una amiga aquí que era de la iglesia de San Benito. Y ella me llamó, y ella siempre estaba hablando, ella me llamó una vez y me dijo, ay, ¿tú sabes qué? A la pobre fulana, este grupo que tiene adoración en Marte, la persona que iba a dar la charla se la canceló. Yo sabía algo, tú sabes lo que yo sabía, lo que me estaba diciendo. ¿Qué es lo que me estaba diciendo? Ve y di que sí. Y yo le contesté exacta, sin leer el Evangelio, le dije, pero mira que tú eres metida en lo que no te importa. Ella entendió que eso era una falta de respeto. No, ella sabía que yo estaba diciéndole qué cosa, que sí que iba a ir. ¿Tú me entiendes? Es un diálogo entre dos personas que tienen confianza. Otra cosa que le digo, tú eres una vieja metida en lo que no te importa. ¿No ves que es? La entonación es lo que hace la... Y eso es lo que pasó aquí. María llegó y no le dijo, oye, mejale. No, María dijo, ¿tú sabes qué? Ay, qué pena, se les acabó el... Y Jesús dijo, estás metida otra vez, metiéndome a mí en problemas. Por eso es que María sale y ¿qué es lo que dice? Hagan lo que él los diga. Porque María entendió que Jesús le estaba diciendo, lo voy a hacer. Ya me metiste en un lío. Y para cómo le dice, y mi hora no ha llegado todavía. Uno tiene que preguntar, para mí hay que preguntarse, ¿qué hora está hablando Jesús? Primero están en un contexto, ¿una fiesta de qué? De boda. Y en la boda no hay vino. Y María le dice que haga vino. Si ustedes van al Apocalipsis, capítulo 19, el Apocalipsis, capítulo 19, dice, ha llegado la hora de la boda del Cordero con la iglesia. Dichosos los invitados a la cena del Cordero. El Apocalipsis, la historia de la creación, termina con una boda, tal como empezó al principio con Adán y Eva. ¿Termina con qué boda? La boda del Cordero, ¿con quién? Con la iglesia. Y en esta boda, que el Apocalipsis no es el fin del mundo, el Apocalipsis se refiere a la Eucaristía, es un libro eminentemente eucarístico. En esta boda del Cordero con la iglesia, que se realiza en el medio de la Eucaristía, ¿qué cosa es lo que Jesús nos da? Su sangre, ¿en forma de qué? De vino. Eso es lo que le dice Jesús a María. Mi hora, la hora en que, de mi boda, la hora de mi boda, donde yo voy a dar verdaderamente vino, no ha llegado todavía. Por eso que es un signo. ¿De qué cosa es el signo las bodas de Caná? De la Eucaristía. Donde la boda de Jesús novio con la iglesia novia, donde Jesús va a dar el vino de la alegría que no se acaba. Su sangre, el vino eucarístico, la presencia de Jesús, el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso que en las bodas de Caná es un signo. Y yo estoy seguro, según la conversación, cuando ustedes miran en el Espíritu la conversación de María con Jesús, ellos sabían de qué estaban hablando. Se le acabó el vino, Jesús le dijo, mi hora no ha llegado todavía. Y hay una cosa que a nosotros se nos olvida. María, ¿qué tiempo vivió con Jesús? 30 años, porque Jesús tuvo 3 años de vida. María vivió con Jesús 30 años. 30 años mañana, tarde y noche. José murió muy temprano. En los largos inviernos de Nazaret, en las montañas de Nazaret, cuando a las 4 de la tarde la luna está afuera, donde no había internet, donde no había televisión, donde no había radio, la gente no se ha puesto a pensar, ¿qué habrán hablado Jesús y María durante 30 años, los dos solos en la casa durante horas y horas y horas? ¿Qué no habrán hablado ellos dos? 30 años hablando todas, en esa época los hijos, los padres se sabían comunicar porque no tenían otra cosa que hacer. Por eso que nos falta ese detalle. Yo estoy seguro que María y Jesús tenían una tremenda comunicación y María sabía mucho, muchísimo más de lo que Jesús iba a hacer de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso hay un signo muy significativo en el Evangelio, que el domingo de resurrección, María estuvo al pie de la cruz todo el tiempo hasta que pusieron a Jesús en la sepultura, estuvo María. Sin embargo, al primer día de la semana, cuando todas las mujeres van a limpiar y ungir el cuerpo de Jesús, María no va. Me dice, ¿cómo es posible que María, que estuvo firme hasta el pie de la cruz, no vaya a cumplir un deber que era propio de la madre y de la esposa de los más allegados del difunto? María no va a la tumba de Jesús el domingo de resurrección. Y ahí nos ponemos a pensar, ¿por qué ustedes creen que María no fue el domingo de resurrección a la tumba de Jesús? María sabía que Jesús no estaba ahí. María sabía más de Jesús de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso, por eso María dice las únicas palabras que ha dicho a los hombres en todo el Evangelio. Por eso son tan importantes estas palabras de María. Los teólogos, los místicos dicen que este es el Evangelio de María. El Evangelio de María se resume. El Evangelio Buena Nueva. El Evangelio de Jesús son los 4 Evangelios canónicos. El Evangelio de María se reduce a una sola frase. Hagan lo que Él les diga. Punto. Ahí se acabó todo el Evangelio de la Virgen María. Y eso va conforme con la misión. Con la misión de María. María la sierva, María la que guardaba todas las cosas que veías en su corazón. Jesús, María es la mujer obediente por excelencia. ¿Y qué es lo que le dice María a todos los hombres? Las únicas frases que dice en todo el Evangelio, haga lo que Él les diga. Lo mismo que hizo ella, la total obediencia a Dios. Ese es el Evangelio de María. Y la verdadera devoción, como dice Pablo VI en la Marialis Cultus, que vamos a ver cuando lleguemos a la parte de la apologética de la Virgen María, la verdadera devoción a María es precisamente cumplir lo que dice María. ¿Y qué es lo que, cuál es la verdadera devoción a María? Hacer lo que Jesús dice. Cuando tú haces lo que Jesús dice, tú estás cumpliendo el Evangelio, tú estás cumpliendo la voluntad de María. También en este Evangelio de San Juan hay muchos signos. Jesús va a hacer el signo de transformar el agua en vino. María no sabe, no da instrucciones. María no dice, vienen las tinajas de agua. No, María solamente dice, hagan lo que él le diga. Eso es entregarse a la voluntad de Dios. María no da órdenes, María solamente nos indica dónde está la fuente de las transformaciones que puede haber en nuestra vida, que es en la voluntad de Dios. Jesús es el que dice, cojan esas tinajas que están puestas ahí. María no tenía la menor idea cómo Jesús iba a darle vino a esta gente que se le había acabado el vino. Y es curioso que qué tinajas cogen los sirvientes, las tinajas de la purificación judía. Por eso que habían tantas tinajas con agua, porque los judíos tenían por el ritual que tenían que hacer en el templo, todas las cosas en Israel eran prefigura de las cosas que van a pasar en realidad en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento continuamente Dios está a través de las Escrituras, está recomendando la purificación. ¿Y la purificación con qué está unida? Al agua, a la limpieza. El agua es signo de todo, en cualquiera cultura que tiene que limpiar algo que está sucio, ¿qué es lo que usa? Agua. O sea, esa obsesión de los judíos por la purificación es lo que se va a transferir en el Nuevo Testamento a la misión de nosotros de no ofender a Dios, de no caer en pecado. Solamente que en ellos era anunciado por el agua, en nosotros está anunciado por el Espíritu Santo. Por eso uno de los signos del Espíritu Santo es el agua, por eso del costado de Jesús sale sangre y agua. Pero los judíos continuamente tenían que purificarse. Cualquier acción tenía, y hasta el día de hoy en Israel, cuando uno va a los lugares públicos que son piadosos, hay unos jarritos que son muy simpáticos porque tienen dos asas. Todos nuestros jarros tienen una sola asa, los de ellos tienen dos asas. ¿Ustedes saben por qué? Porque primero se lavan con esta asa, se lavan esta mano, pero después no pueden coger con la mano la misma asa que cogieron con la mano que no estaba purificada porque se contaminan. Entonces cogen el jarro con la mano que está limpia, pero la cogen por la otra asa. O sea, mire qué trabajo, una mano y después cogerla por la otra. Esas son las leyes de judía. Por eso que muchas veces San Pablo va a decir que la ley engendra pecado. Porque la ley judía que el Señor dio para que el pueblo de Israel fuera libre, lo que a la larga ha hecho de ellos que los esclavizó. Porque de 10 mandamientos sacaron 637. Y con 10 mandamientos siempre estamos enredados y pecando. Imagínate si tuviéramos 637 mandamientos. Primero que nada, tenemos que ¿qué? Que memorizarlo. Luego, entonces, el que tenía mala memoria continuamente andaba en pecado. Por eso ustedes ven, los judíos ortodoxos nunca se sonríen. Los judíos ortodoxos siempre están serios. ¿Tú sabes por qué están tan serios? Porque no, en serio, no es un chiste. Siempre ellos están pensando de en qué momento no violar uno de los 637 mandamientos. Y la purificación, por eso ellos tenían, antes de comer tenían que lavarse las manos. Después, si tocaban algo, tenían que lavarse las manos. Después de comer, tenían que volverse a lavar las manos. Por eso que tienen todas estas tinajas para las purificaciones propias de la antigua ley. Y Jesús, no por gusto, coge estas tinajas llenas del agua de la purificación y las transforma ¿en qué? En vino. ¿Tú sabes lo que quiere decir Jesús? Jesús saca el vino del agua de la purificación, del agua de la ley. Quiere decir, el agua de la ley, ¿qué cosa le daba a los judíos? Purificación, pero también le daba otra cosa que empieza con P. Preocupación. Tengo que lavar. Porque me... Y de la preocupación de la ley, Jesús da la alegría del vino. Ustedes entienden cómo la nueva ley no es la nueva ley que nos da Jesús no es de preocupación, la nueva ley que nos da Jesús es de gracia. Por eso que toda la antigua ley de mandamiento, ¿con qué palabra comienza toda la antigua ley? No robar, no matar, no mentir. Y la nueva ley de Jesús, ¿con qué comienza? Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Como dice San Agustín, ama y haz lo que te dé la gana. No dirán que raras están esas palabras de San Agustín. Ama y haz lo que te dé la gana. ¿Por qué San Agustín da esa licencia tan grande? Porque dice San Agustín, el que ama, ¿qué es lo que quiere buscar? Tener contento ¿A quién ama? Una persona que dice que ama a otra, nada más que piensa en sí mismo, se no ama a nadie, se ama el mismo. El verdadero amor es que la persona que uno ama, uno quiere que esa persona esté contenta. Si tú no quieres que la persona que tú amas esté contenta, porque tú quieres estar contento tú, eso no es amor. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. Por eso que hoy en día la gente anda confundida el amor con el egoísmo. Por eso dice San Agustín, si tú amas a Dios, tú vas a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces ama y haz lo que quiera. Por eso vemos que de la antigua ley de la preocupación, de la lavadera de manos, de la lavadera de cosas, Jesús saca el vino. ¿Qué es lo que da el vino? Alegría. La antigua ley, ¿qué es lo que daba? Pesar, tristeza, preocupación. ¿Qué es lo que da la nueva ley? Alegría. Por eso Jesús, todo este evangelio de San Juan, todo este evangelio de San Juan, verdaderamente es tremendo, toda la enseñanza que nos tienen. La Eucaristía es fuente de alegría. Lo más importante de todo esto, que ¿quién origina el primer signo mesiánico de Jesús? María. María es la que pide que este primer signo, que Jesús no tenía en su mente hacer, ocurra en el contexto de una boda. Por eso que signo, que es prefigura de lo que más tarde va a ser realidad. Por eso, cuando los hermanos protestantes dicen, no, porque María no tiene, María que va a pedirle a Jesús, digo, pero mire, hermano, ustedes que son tan así con todo lo que dice el Evangelio, tan fundamentalista, el capítulo 2 de San Juan está claro. ¿Dónde se prueba que María consigue lo que quiere de Jesús? San Juan, capítulo 2. Si esto no se llama conseguir un favor, yo quiero que alguien me explique cómo se llama. Si yo no pienso venir aquí hoy, el Padre Luis me pide que venga, pues ustedes dirán, bueno, el Padre Luis consiguió que Fran viniera. A lo mejor si me lo pide alguno de ustedes, le digo que no. O sea, una persona que tiene valimiento frente a la otra. Ahí vemos clarísimamente que María tiene poder de intercesión delante de Jesús. Y tiene que serlo. ¿Por qué tiene que serlo? Porque si nosotros, tú y yo, somos importantes para Dios, más importante que tú y yo tiene que ser la mujer a quien Dios escogió, una en toda la creación. Esa mujer tiene que ser importante para Dios, porque si Dios podía haber escogido a cualquiera persona, sin embargo, se escogió esa, es porque encontró en esa lo que no encontró en millones de millones de millones de millones de personas. Y María es la persona que tiene una relación más perfecta con el ser humano, la criatura, criatura por supuesto, pero es la criatura que tiene una relación más grande con Dios que ha tenido nadie en toda la historia de la creación. ¿Por qué? Porque Dios Padre la escogió. Entre todas las mujeres del mundo, Dios Padre la escogió a ella, puso sus ojos en ella y dijo, de todos los millones de millones, esta es la mujer. O sea, Dios la escogió. Como le dije, si Dios la utilizó para madre de su hijo, primero Dios tiene que haberla, ¿qué cosa? Amado. Si Dios no la ama, no la escoge. No solo la escoge, yo diría, como dice en Éxodo con el arca, Dios la diseña antes de escogerla. La diseña perfecta como ser humano antes de escogerla. O sea, Dios Padre la escoge. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, toma cuerpo, sangre, todo lo toma ¿dónde? En el vientre de ella. Y más todavía hoy, que estamos hablando de genética, Jesús no solo tomó carne y sangre en el vientre de María, Jesús tomó toda su genética de María. Porque nosotros somos una combinación de la genética de nuestro padre y de nuestra madre. Y todo el mundo dice, mira, tiene las orejas del padre, tiene los ojos de la madre, la nariz del abuelo y qué sé yo. O peor, como ha pasado a mí, que he dicho, el niño es igualito al padre. Me ha dicho, no, ese no es el padre, ese es el padrino. Yo digo, imagínate. Yo digo, imagínate tú. Ya yo termino no diciendo a quién se parece. Yo por cortesía he querido decir eso y me he buscado que la gente me mire atravesado. Porque tenemos, pero en Jesús tenemos que pensar que Jesús no tiene genética de padre. Porque Jesús, José no tuvo participación en el engendramiento de Jesús. Toda la genética humana que tiene Jesús, ¿de quién la toma? De María. Jesús tiene toda la divinidad de su Padre Dios y toda la humanidad completa, ¿de quién? De María. Pero entonces tenemos que ver que no solo el Padre le escoge, el Hijo toma toda su humanidad de ella. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace en María? Engendra a la segunda persona de la Trinidad. O sea, es la persona que más relación ha tenido con la divinidad en toda la historia, desde el primer día de la creación hasta el último. Ninguna persona ha sido mirado, diseñado, escogido por Dios, ha sido habitado físicamente por Dios y ha sido engendrado precisamente por Dios. Porque nosotros sabemos de la Anunciación, y lo hablamos cuando hablamos de la Anunciación de María, sabemos cómo fue la Anunciación, pero nosotros no sabemos cómo fue la engendración de Jesús. La Biblia no dice cómo Jesús fue engendrado en el vientre de María. Jesús dice solamente que el ángel la anunció. ¿Y después qué hizo el ángel? Bye. Por eso San Jerónimo decía que los tres misterios de la humanidad han sido realizados en el silencio de un vientre. Decía San Jerónimo, la encarnación fue en el vientre de María. Decía, la encarnación fue, la natividad fue en el vientre de la noche. Vientre quiere decir en un lugar encerrado. ¿Alguien sabe cómo nació Jesús? Ni idea, solamente sabemos que nació. Dice, y la resurrección fue en el vientre de la noche. Perdón, fue en el vientre de la tierra. No sabemos. ¿Alguien sabe cómo fue la resurrección? No sabemos. O sea, son tres misterios: encarnación, nacimiento y resurrección, que no sabemos cómo ocurren. Sabemos, la gente piensa que la anunciación es la encarnación, pero la anunciación no es la encarnación. La anunciación es el anuncio de que va a ocurrir. Eso queda en el misterio de Dios. Si cuando uno recibe a las personas que hemos pasado por la experiencia de la efusión del Espíritu Santo, cuando uno tiene la experiencia de la efusión del Espíritu Santo, oran por uno por efusión, uno pues se le acelera el corazón, se te ponen las manos calientes, personas descansan en el Espíritu, después estás como medio bobo todo el tiempo, por una efusión del Espíritu, uno se pone a pensar, ¿cómo sería cuando el Espíritu Santo encarnó en el vientre de María, la segunda persona de la Trinidad? Tiene que haber sido algo que nuestra mente no puede caber, ni podemos pensar cómo debió de haber sido. Tres hechos únicos que solamente ocurren en una persona. Ningún ser humano ha tenido una relación tan directa con la Santísima Trinidad como la tuvo María. Por eso me gusta mucho como los franciscanos terminan el rosario. Los franciscanos terminan estas tres bolitas del rosario. A lo mejor si es de los dominicos, hermana, si es de los dominicos, perdónenme, pero yo lo aprendí con los franciscanos. Pero los franciscanos, cuando rezábamos rosario en mi pueblo, decían, Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, Señor es contigo. Después decían, Dios te salve María, madre de Dios Hijo, llena eres de gracia. Después decían, Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo. Y en la última cuenta de abajo decíamos, Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Eso resume la teología de quién es la mujer de la cual nosotros estamos hablando, que nuestros hermanos protestantes, los pobres, porque están cegados por un odio irracional, dice que es un vaso de Chesaul. Lo último que vamos a ver hoy, que está también en el Evangelio de Juan, que tiene relación con María y es extremadamente importante, y lo vamos a ver brevemente, pero por ser breve no menos importante, está en el capítulo 19 del Evangelio del Evangelio de San Juan. Dice San Juan, capítulo 19. A ver. Tomaron pues a Jesús y cargando con la cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Y allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en el medio. Dice en el versículo 25, San Juan 19, 25, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien más amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Palabra de Dios. Para mí esto no se puede entender. Este capítulo del Evangelio de San Juan, si tú no entiendes Génesis, es Génesis 3.15. Porque esto cierra algo que comienza en el Génesis. Si vamos a Génesis 3.15, ¿qué personaje tenemos en Génesis 3.15? Tenemos una mujer. ¿Quién es la mujer? Eva. Tenemos un hombre. ¿Quién es el hombre? Tenemos un árbol. ¿Qué árbol estaba ahí? El árbol del bien y del mal. Y tenemos otro personaje que andaba por ahí. La serpiente. Que era, todavía no era el demonio, en ese momento era un ángel, era un ángel, era un querubín que estaba encargado de cuidar la creación, era un ángel, pero la Biblia lo pone como serpiente, porque la serpiente, como hablamos cuando dijimos esta clase el primer día que estuvimos explicando esto, la serpiente es astuta. Si ustedes ven en el Discovery y todo eso, hay un pollito, un conejo que está comiendo y la serpiente viene, ustedes no ven ni siquiera que está caminando. Cuando el animalito se da cuenta, ¿qué pasó? Se lo tragó. Así pasa con el demonio. El demonio llega y sin ni siquiera lo sentimos venir. Cuando abrimos los ojos, es cuando ya nos tragó. Por eso pone como serpiente, que es algo, es un animal no solo, yo diría que astuto, sino sutil. Porque un zorro puede ser astuto, pero cuando camina hace bulla. La serpiente, tú no la ves, ni siquiera que camina, se desliza. Pero vemos en ese hombre, mujer, árbol, serpiente, ¿quién está triunfante ahí? ¿Quién ganó ahí? La serpiente ganó, logró lo que ella quería, que ellos querían, que los hombres no obedecieran a Dios, que obedecieran a lo que ella está diciendo, está triunfante. Ahí viene la maldición, la te arrastrarás, y viene la maldición a la mujer, con dolor, ¿qué cosa? Parirás a los hijos. La mujer, como explicamos los primeros días que dimos la charla, la mujer en Israel no está en el pacto, por eso que la circuncisión es solamente de hombre. La mujer no es parte del pacto de Dios con su pueblo en el primer pacto. Es por eso que dice la Escritura, es mejor entregarle la Escritura a los puercos que enseñársela a una mujer. Si ustedes van a Israel, los ortodoxos, no los judíos modernos, por supuesto que no, que no son religiosos la mayoría, pero los judíos ortodoxos, la mujer camina tres pasos detrás del hombre. Vayan, fíjense en Miami Beach, los judíos eso de gorro, para que usted vea que el judío va adelante con los hijos y tres pasos detrás va la mujer con las niñas. En Israel la mujer, en la parte que guarda la antigua ley, la mujer no tiene voto ni tiene ningún tipo de... No es parte de la alianza. No es parte de la alianza porque sobre ella pende una maldición. Lo curioso que también sobre el hombre una maldición y el hombre pues no la carga, pero bueno, eso es parte de la cultura judía. Pero si vamos aquí a San Juan 19, vemos un hecho. Ah, perdón, dice Génesis, y mucha gente no lo sabe, que lo va a decir después el profeta Ezequiel, que el paraíso era un monte. El paraíso era un monte, no era un llano. Lo dice el profeta Ezequiel, fue puesto para guardar este querubín en el monte de Dios. O sea, que vemos que el paraíso era un monte, un hombre, una mujer, un árbol, la serpiente, el hombre y la mujer desobediente, la serpiente ganó. Ahora si miramos a la cima del Calvario, ¿qué vemos en la cima del Calvario? Exactamente lo mismo. Vemos un hombre, ¿quién es el hombre? Cristo. Vemos una mujer, ¿quién es la mujer? María. Un monte y vemos un árbol. ¿Qué árbol vemos en el Calvario? El árbol de la cruz, por eso que dice el canto, mirad el árbol de la cruz de donde pende la salvación del mundo. Y vemos al demonio. Ahí estaba el demonio, en el Calvario estaba el demonio. ¿Dónde estaba el demonio en el Calvario? Estaba atenado a Jesús, pero ¿dónde estaba? Vimos que era una serpiente en el... ¿Dónde estaba el demonio en el Calvario? ¿En qué? En la boca del mal ladrón. El demonio aprendió, ya el demonio no habla como la serpiente, ahora habla con boca de otra serpiente, que somos nosotros. El demonio continuamente lo que quería era que Jesús hiciera lo mismo que hizo Adán. Quisiera no la voluntad de Dios, sino la voluntad que él le va a poner al hombre en la cabeza. Por eso en las tentaciones del desierto dice que el demonio se retiró hasta una próxima oportunidad. Hubo una oportunidad, ¿se recuerdan cuando Pedro le dice a Jesús, tú nunca te van a crucificar? ¿Y qué dice Jesús? Detrás de mí, Satanás. Hasta por boca de Pedro, ¿quién habló? El demonio, no te vas a morir a Jerusalén, olvídate del asunto. Eso es lo que el demonio quería evitar de todas formas, que sucediera, ¿qué cosa? Al mismo tiempo que la hacía posible la cruz, al mismo tiempo tenía miedo que ocurriera. Porque tenía miedo que si Jesús, la cruz era un doble juego para el demonio. Si Jesús no decía que no podía, él ganaba. Pero si Jesús decía que sí, él perdía. Así que al mismo tiempo que él la propiciaba, la temía. Y por eso cuando Jesús asume la cruz, el demonio le da el último asalto. ¿Cuál es el último asalto que le da el demonio? Si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Eso es lo que el demonio quería. ¿Qué quería el demonio? Que la cruz no se llevara a cabo. Y utilizó la boca del más débil, la boca del mal ladrón. Y fíjate, hay veces que nosotros pasamos por esa frase, pero es terrible lo que el mal ladrón le dice. Vemos a Jesús en un sufrimiento horrible, tanto físico como espiritual. ¿Y qué le quiere decir el mal ladrón? ¿Para qué tú estás pasando esos dolores? Por gente que después te van a robar el sagrario en la iglesia de San John el Apóstol. Por gente que van a asesinar 25 millones o 50 millones de niños en un lugar que se llama cristiano. Por gente que hasta 45 minutos de misa el domingo te la van a negar. Por eso tú estás pasando tanto trabajo, bájate. Bájate de ahí. Y de paso también me bajas a mí, porque no está pensando en los demás, está pensando en quién. En él mismo. Esa es la obra del demonio, poner el yo antes que los demás. Y vemos que cuando el demonio habla con Eva, Eva dialoga con el demonio. Ahí es donde está el peligro. Con el demonio no se puede dialogar. Cuando el demonio te habla, si tú te pones a dialogar con él, la pierdes. Por eso Jesús, ¿qué le contestó Jesús al mal ladrón? Nada. El demonio perdió. El demonio habló, Jesús le dijo, tú no tienes nada que ver conmigo. Este asunto no es tuyo. Entonces vemos que el demonio, después que hizo ese intento y que no tuvo resultado, ¿qué pasó con el demonio? Perdió. O sea, en el Edén, ¿el demonio está cómo? Triunfando. Y en el Calvario, perdiendo. En el Edén hay dos, un hombre y una mujer que son desobedientes. En el Calvario hay un hombre y una mujer que son ¿cómo? Obedientes. ¿Qué dijo María en la Encarnación? Hágase en mí según tus palabras. ¿Qué dice Jesús en Getsemaní? Que no se haga lo que yo quiero. Jesús y María dijeron lo que Adán y Eva dijeron haber dicho. Por eso Jesús y María es el nuevo Adán y la nueva Eva. Ya en la forma espiritual, en la forma perfecta. Y vemos que aquí ocurre algo muy importante, y con esto terminamos hoy con este evangelio. Vamos a empezar con el Apocalipsis, María en el Apocalipsis la próxima vez. Pero vemos aquí algo extremadamente importante, que siempre en los sermones de las siete palabras que se dan todos los Viernes Santos, muy pocas veces yo lo oigo mencionar, que lo que ocurre en el Calvario. Dice que junto a la cruz de Jesús estaba ¿quién? María. ¿Quién más? No. Aquí mientan María. Ustedes tienen que volver a leer el Evangelio. Estaba María, la hermana de María, mujer de Cleofás, y María de Magdala. Son las famosas tres Marías que todo el mundo habla. Pero fíjate qué curioso, aunque este es otro dato. Está la Virgen María y está la hermana de la Virgen María, que ¿cómo se llama? María. Yo digo, pero qué poca imaginación tenían Ana y... ¿Y cómo se llama? Y Joaquín, que pone a dos hijas. ¿Tú te imaginas en Jayalía uno que tenga una caridad y caridad? Eso tiene sentido ponerle... Yo conocí un caso de un cliente mío venezolano que tenía cinco hijos, los cinco se llamaban iguales. Créanme, los cinco tenían el mismo nombre. Entonces decían fulanito el negro, fulanito el gordo, fulanito el rubio, fulanito el alto, fulanito el bajito y fulanito el último. Porque aquí se le ocurre poner el mismo... Entonces muy poco, por eso es un caso entre mil, es muy poco probable que dos hermanas tengan el mismo nombre. Lo que vamos a ver después cuando hablemos de la apologética de María. Lo más seguro es que esta mujer, María de Cleofás y María la Virgen, hayan sido primas. Y usa la palabra ajá, pariente. María la de Cleofás, la parienta de María, porque es muy difícil que dos hermanas tengan el mismísimo nombre. Pero aquí hay un dato, este evangelio para estar un fin de semana entero hablando. Pero aquí hay un dato muy curioso y ahí está la gloria de Dios. Vemos a María, la que nunca conoció pecado, la inmaculada por excelencia, al lado de una mujer de la cual Jesús sacó siete legiones de demonios. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que en el reino de Dios no hay primeros ni últimos. ¿Tú sabes lo que cuenta? Lo que tú tienes en el corazón. Y vemos que una mujer que tantos pecados tiene que haber tenido, aunque no sabemos qué pecados son, está al lado de la mujer más pura. Porque cuando Dios perdona, Dios olvida. Eso es lo que decía San Pablo después, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y para mí me conmueve cuando yo veo a María, la mujer que salieron siete legiones de demonios, al lado de la madre de... Y eso está muy bien puesto en la película de Mel Gibson de La Pasión, que para mí esa película es magistral. No sé si ustedes se acuerdan, cuando a la Magdalena no la quieren dejar pasar al Calvario. Y María mira y dice, ella es de la familia. Esa escena habla por un millón de palabras. Por eso esa película de La Pasión, creo que hay que verla 15 o 20 veces para darse cuenta el mensaje que esta película nos está dando a todos nosotros. Y dice que en este momento Jesús se vira y dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces, cada vez que yo voy a predicar esto, dice, es que Jesús, como buen hijo, como María está solita, la quiere dejar para que Juan la cuide. Entonces hay algo aquí, si esta es la realidad, hay algo aquí que no me encaja. Cuando yo le he explicado a ustedes otras veces, le he explicado la crucifixión y le he dicho 40 veces, ¿de qué morían los crucificados? de asfixia. Los crucificados morían de asfixia. Y una persona que está asfixiándose, ¿qué cosa es lo que le falta? Y para hablar, sobre todo la gente que hablamos mucho, ¿qué es lo que tenemos que tener? Aire. Entonces Jesús sabía que en ese momento de la cruz a él le iba a faltar el aire. Él, Jesús, guardó para la cruz solamente las palabras que se tenían que decir en la cruz. ¿Qué le dice a Pedro en el Jueves Santo? Cuando tú regreses, confirma a tus hermanos. Esa es una instrucción que Jesús da antes que suceda, porque sabe que las palabras que va a decir en la cruz están contadas, porque tiene poco que aire. Las palabras que va a decir en la cruz son tan importantes que todas son palabras de redención. Todas son palabras de redención. Y en el medio de esa angustia, si Jesús va a arreglar un problema para que María no se quede sola, te aseguro que qué día se lo hubiera dicho a Juan. Es jueves. Oye, Juan, si me pasa algo, ocúpate de mi mamá. No, cuando esperó este momento, que algo ahí grande está pasando. Y si Jesús quiere que Juan cuida a María, ¿a quién se hubiera dirigido Jesús primero? A Juan. Jesús le hubiera dicho a Juan: Juan, ocúpate de mi madre. No se dirige a Juan. ¿A quién se dirige Jesús? Mujer. O sea que es al revés de lo que estamos acostumbrados hoy. Jesús no deja a Juan para que cuide a María. Jesús deja a María para que María cuide a Juan. Y esto es un hecho muy importante. Y dicen los protestantes, ¿tú ves? Vuelven los protestantes, que tienen tan mal concepto de Cristo. ¿Tú ves cómo le dice a María? Mujer. Ya, esa mujer. No le dice. Y es cierto, Jesús no le dice madre. Pero acuérdense que el Evangelio no es una película como la de Mel Gibson. El Evangelio no es una película de exactamente lo que dijo Jesús. El Evangelio recoge los hechos principales de los cuales nosotros tenemos que entender para nuestra salvación. Y vemos una cosa muy importante, que es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Eva, acuérdense que yo dije el primer día que di la clase, que para entender a María, ¿a quién hay que entender? A Eva. Como dijo San Ireneo de León, María es todo lo opuesto de Eva. O sea, si tú entiendes a Eva, pues la viras al revés, y esa, ¿quién es? María. Si ustedes leen el Génesis, no tenemos tiempo para leerlo porque ya estamos terminando, si leen el Génesis, hay un dato muy importante. Eva no tenía nombre cuando fue creada. ¿Cómo dice la Biblia que se llamaba Eva? Mujer. Mujer. No tenía nombre. Dice que Adán le pone nombre a todos los animales que pasan por delante. ¿Por qué? Porque en la cultura hebrea poner nombre es ser dueño. Nadie le pone nombre al perro del vecino. ¿Quién le pone nombre al perro del vecino? El vecino. O sea, cuando uno pone un nombre, es que tú estás diciendo, estoy poniendo nombre porque eso es mío. Adán le pone nombre a todos los animales, porque los animales Dios se los dio a Adán. Pero cuando hace a esta criatura del costado de Adán, ¿qué es lo que dice Adán? Esta es carne de mis carnes. Y dice Dios, se llamará mujer. No tenía nombre. ¿Por qué no tenía nombre esta criatura? Porque era exactamente igual que el hombre. El hombre, no hay diferencia entre hombre y mujer. Dice en el capítulo 4 de Génesis, cuando Adán le pone nombre a la mujer, le pone nombre después del pecado. Después del pecado, Adán le pone nombre. ¿Qué es lo que quiere decir en el contexto judío? Que la mujer pasó a ser posesión del hombre. Le pone nombre. ¿Y qué nombre le pone Adán después del pecado? Eva. ¿Y qué quiere decir Eva? Madre. Eva quiere decir madre en hebreo. Entonces tenemos que ver la característica de Eva antes del pecado. Antes del pecado, ¿cómo se llamaba ese ser femenino? Mujer. No tenía, bueno, aparte que no tenía nombre, no tenía pecado. Y eso es lo que tenemos que tener. Eva antes del pecado era llena de gracia. Eva y Adán eran inmaculados antes del pecado. No, al no tener pecado eran inmaculados. O sea, fíjense las características de Eva antes del pecado. Primero, no tenía nombre. Segunda, no tenía pecado. Tercero, estaba llena de gracia. Y ahora lo más importante, era virgen. Porque en el capítulo 4 dice que después del pecado Adán conoció a su mujer. Adán no se acuesta con Eva, con la mujer, hasta después del pecado. Antes del pecado, volvemos, esta mujer esta no tiene nombre, no tiene pecado, está llena de gracia y es virgen. ¿Cómo le va a llamar Jesús a su madre durante el Evangelio? No le va a llamar, no le va a llamar madre, porque madre es Eva, y Eva es una mujer con pecado que no es virgen y que no tiene gracia. Por eso Jesús llama a María, esta es tal como era quien Eva, antes del pecado, virgen, llena de gracia y sin pecado. Por eso Jesús en el aquí en el alto de la cruz no le dice madre. Madre hubiera sido poner, insultar a María, hubiera sido ponerla al nivel de quién, de Eva. Precisamente lo que está haciendo la cruz es lo contrario. Por eso dice, esta no es madre, esta es mujer. Es la mujer de Génesis 3.15 antes del pecado. Dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Cuál era la maldición de la mujer? Con dolor de parto parirás a tu hijo. Ahora, aquí está ocurriendo algo espiritual. Acuérdense que lo está ocurriendo aquí no es... El signo aquí sería el Génesis. Aquí ya no es signo, aquí es realidad. En lo alto de la cruz, María pare un hijo. María quiere un hijo. ¿Qué hijo pare María en lo alto de la cruz? A Juan. Y lo pare sin dolor de qué? De parto. Eso lo quiere decir que en ese momento Jesús está rompiendo en María la maldición sobre la mujer. Jesús en sí rompe la maldición del hombre y en María rompe la maldición de la mujer. María en lo alto de la cruz pare un hijo sin dolor de parto. La maldición sobre la mujer cesó, se acabó. Y por eso todos los teólogos saben que Juan representa a la iglesia. Es quien permanece fiel al pie de la cruz. O sea que vemos que en el alto del Calvario ocurre un misterio que la iglesia ha estado diciendo desde los primeros siglos, la maternidad divina de María. María se convierte en ese momento la madre de todos los creyentes. Y porque eso, y ahí es donde viene eso es lo que hace falta que ustedes entiendan bien. Porque para que entiendan el papel de María tienen que entender eso. Dice Génesis 3.15: enemistad pondré entre la mujer y ¿quién? Y el demonio. Entre la palabra que usa es la simiente de la mujer. Enemistad entre la mujer y el demonio. Enemistad entre la simiente de la mujer y los seguidores del demonio. Hay guerra, enemistad entre esta mujer y el demonio, pero no solo entre la mujer y el demonio, entre la simiente. ¿Qué quiere decir simiente? Lo que esta mujer engendra y el demonio. Guerra. Ahora dice el demonio, la serpiente querrá, ¿qué cosa? Morder el calcañar. Mientras ustedes, y aquí viene lo más importante, en el original hebreo dice, no dice él le aplastará la cabeza y no dice ella le aplastará la cabeza. El original hebreo dice ellos le aplastarán. Está en plural. Ellos. ¿Quiénes son ellos? La simiente de la mujer. Los descendientes de la mujer le aplastarán la cabeza. ¿María le aplastó la cabeza al demonio? Por supuesto que sí. Cuando le dijo que sí al ángel. ¿Jesús le aplastó la cabeza al demonio? Por supuesto que sí en la cruz. Pero en la profecía no dice Jesús y María. ¿Dice qué cosa? Ellos, y bien claro lo dice, la simiente de la mujer tiene potestad para aplastarle la cabeza al demonio. El demonio le va a querer morder, pero no va a poder. Nosotros, en lo alto de la cruz, con estas palabras de Juan, mujer, que tienes a tu hijo, nosotros nos constituimos en qué cosa? En simiente de la mujer. Todos nosotros somos hijos de la mujer. Y como somos hijos de la mujer, tenemos poder para qué. Para aplastar la cabeza de la serpiente. Si ustedes ven los programas de televisión, la serpiente tiene todo su poder, ¿dónde? En la cabeza. Cuando acogen una serpiente, ¿por dónde la cogen? A la vez que agarran la serpiente por aquí, ¿qué le pasa? Perdió todo el poder. Fíjate lo que dice, nosotros, los simientes de la mujer, tenemos poder para quitarle al demonio absolutamente todo su poder. Estamos en guerra, la simiente de la mujer. María, en lo alto de la cruz, se constituye en la madre de la simiente que profetizó Génesis 3.15. Para los judíos, ¿quién es el padre de la fe de los judíos? Abraham. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué es Jesús? Hasta de las piedras Dios saca hijos de Abraham. Los judíos viven orgullosos hasta el día de hoy porque son simiente de ¿quién? De Abraham. ¿Algún judío se pone bravo cuando le digan, tú eres simiente de Abraham? Al contrario, ellos se ponen Por supuesto que soy simiente de Abraham. ¿Por qué los judíos son simiente de Abraham? Porque ¿quién fue el primero que creyó? Abraham. Ese es el padre de la fe. En el nuevo pacto, ¿tú sabes quién es la primera que cree? Entonces, cacaré los protestantes, acepta a Jesús como Señor y Salvador. ¿Quién es la primera que aceptó a Jesús como Señor y Salvador? María, cuando le dijo que sea el ángel. Y nosotros somos hijos de la fe de María, porque si María no dice que sí, así como Abraham es el padre de la fe de los hebreos, María es la madre de la fe del nuevo pacto. Y no solo la madre de la fe del nuevo pacto, y aquí es lo importante del mensaje de esta noche, María es la madre de la simiente. Simiente. ¿Quién es una simiente? Nosotros. María es la madre de la simiente. ¿Dónde María se constituye en madre de la simiente? En lo alto de la cruz. Y mira qué interesante lo que dice el Evangelio después. Luego dice el discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento el discípulo la cogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había cumplido. Ahí está la clave de todo. Dice, Juan la recibió en su casa. Pero hay una, la Biblia tiene una traducción, acuérdense que el pobre San Jerónimo las pasó verde para traducir la Biblia. Y la palabra griega para casa es icon. Es la palabra griega para casa. Fíjate, ¿cómo se llama esa cosa que tiene el internet? Icono, icons. Quiere decir casa en griego. Sin embargo, en el Evangelio no dice, y la recibió en su casa, dice eistaidia. En eistaidia. Está la palabra icon ahí. No está la palabra casa. Como se traduce, pero San Jerónimo no lo pudo traducir porque no sonaba bien, como se traduce, lo que es, y está en plural, dice, ellos la tomaron como cosa suya. En vez de no quiere decir que se la llevó a su casa, dice el Evangelio, ellos, los apóstoles, desde ese momento tomaron a María como cosa de ellos. Y ustedes no van a creer lo que les voy a decir. Una vez estaba explicando eso a una señora protestante. ¿Usted sabe lo que esa señora me ha dicho? Mira a qué tal punto está pervertida la mente de ellos. O sea, que me dijo, los apóstoles se acostaron con María. No es un chiste. Mira a qué punto llega la perversión que el demonio ha hecho en la mente de mucha gente, con tal de ofender a la madre de... Quiere decir que la cogieron como ellos, que ella se convirtió en la madre de ellos. Y fíjate lo esto último que dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, ¿qué vio Jesús? Que todo estaba... ¿Cuándo todo se cumplió? Cuando dijo, mujer, ahí está tu hijo. Todo se cumplió. Jesús, después que dijo eso, se dio cuenta que ya toda su misión se había acabado. Entregó su alma. Todo se cumplió cuando constituye a María madre de los creyentes. Porque si Eva es la madre de los hombres antes de la redención, la madre de los hombres después de la redención es María. Y todo se cumple cuando nosotros tenemos... ¿Tú sabes cuándo se cumple todo? Cuando Jesús nos da la posibilidad de que si Él venció al demonio, nosotros lo podamos vencer. Porque ¿qué hace Jesús? Convencer al demonio y dejarnos nosotros totalmente desarmados delante del demonio. ¿Qué hubiera resuelto? Nada. Jesús no solo venció al demonio, Jesús nos da a nosotros la capacidad de vencer al demonio. Por supuesto, con la gracia, pero el demonio necesita un signo. Estamos hablando de signo. Un signo es algo que cuando tú lo ves, ¿qué cosa sabes? Toda una historia de algo que está ahí. ¿Cuál es el signo que el demonio sabe que yo tengo poder para acabar con él? ¿Tú sabes cuál es el signo que el demonio sabe que yo tengo poder para acabar con él? Que yo soy hijo de María. Si yo soy simiente de la mujer, el demonio dice, cuidado, que ese dice Génesis que puede, ¿qué? Aplastarme la cabeza. Y yo creo que de eso no se habla mucho en la iglesia. Se habla muchas veces boberías de María y no se dice la importancia de María. Que María es el signo por el cual yo tengo, que el demonio sabe que conmigo no se meta porque yo tengo un poder que puedo aplastarle la cabeza, como mi madre hizo ya. Por eso se va a mover la semana que viene en el Apocalipsis, porque esto está tremendamente explicado en Apocalipsis 12. Ahí es donde viene toda esta explicación. Pero quiero que esta noche le quede claro un mensaje. Si tú eres hijo de María, tú tienes todo el poder del mundo, ¿para qué? Para aplastarle la cabeza al demonio. Y yo conozco mucha gente que cuando están haciendo oración de liberación o oración de exorcismo y el demonio no sabe, no sale, le dice, yo tengo el poder en María de aplastarte la cabeza y te la aplasto, y el demonio se tiene que ir. ¿Tú sabes por qué nosotros siempre el demonio nos está zarandeando? Porque no sabemos eso. Y vamos a ver en el Apocalipsis, después cuando dice final de los tiempos, la guerra contra el demonio, cuán importante es la figura de María. Por eso esta noche tenemos que tener la conciencia. ¿Nosotros somos hijos de quién? De la mujer de María. Y por ser hijo de María, no es, ay, María es mi mamá, qué lindo, le pongo florecita. No, no es eso. María es mi madre y tengo un poder tremendo. Por ser hijo de tal madre, ¿qué poder tengo yo? Aplastar. Y como el demonio lo sabe, el demonio quien le va arriba es a los hijos de María. A los que no son hijos de María no les cae arriba. Porque sabe que esa gente, en cuanto abra la boca, se los traga. Él sabe que la pelea grande es con quién. Con nosotros, los hijos de la mujer. Así que en la iglesia tenemos no solamente la gracia y el poder de Jesús vencer a la iglesia, sino que la profecía de Génesis 3:15 se ha cumplido dentro de nuestra propia iglesia. ¿En la figura de quién? De María. Así que ojalá después de esta noche ustedes puedan valorar el papel de María en la Escritura. Que están muy bien las devociones, y vamos a ver cuando estudiemos la Marialis Cultus, lo que dice el Papa, las devociones. Las devociones marianas están muy bonitas y son muy buenas, pero tú no puedes quedarte solamente en una devoción. Hay personas que conocen a María solamente por una estatua. Tú tienes que saber quién es esa mujer que representa. Cuando yo estuve muchos años ayudando en la Ermita de la Caridad, trabajando ahí, y de verdad que no, parece un chiste, pero no es un chiste. ¿Ustedes saben cuánta gente venían de Cuba que no sabían que la Virgen de la Caridad era la Virgen María? Y se quedaban con la boca abierta cuando decían la Virgen María, y ellos pensaban que era una señora que había vivido en Oriente, que se llamaba Caridad y que le hicieron santa. No estoy haciendo un chiste, más gente de la que ustedes se pueden imaginar. Y en la guerra de independencia de Cuba, los españoles luchaban con la Virgen del Pilar y los cubanos con la Virgen de la Caridad. Eso es no saber quién es esa mujer, que era madre de españoles y de cubanos, porque es la madre de la simiente. Lo que el Papa nos llama la María del Esculto, que vamos a ver más adelante, es verdaderamente conocer a María, no solo por las devociones populares, sino por el papel que ella representa en el plan de la redención. Y María tiene un plan muy destacado en el plan de la redención. Vamos a terminar esta noche con esta hermosa oración con que termina la tarde. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas del Señor Jesucristo. Amén. Antes de la bendición, yo les pido a ustedes que en esta noche revaloren eso y ustedes acepten a María como madre. Porque no solo aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tienen que aceptar a María como madre para que el demonio sabe que tú tienes un poder que le tiene miedo. Tú tienes que decir esta noche en tu casa, Señor, en este momento yo acepto a María como madre. Yo soy, me constituyo en este momento simiente de quién? De la mujer. Y decirle al demonio, y prepárate, que te voy a dar una clase de zapatazo, que en mi casa y en mi familia tú no vas a levantar más nunca tu cabeza de serpiente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Damn.